estoy jugando acá, ¿eh?
No, pero esto de los medios múltiples se ha convertido, uno prende la tele y está Alfredo en Buscadores, después se encuentra, está entrevistado como dirigente del Zoom.
Bueno, es así, eso habla de la calidad de ustedes como panelistas.
No, yo no hay nadie para ocupar.
Yo creo que habla de la escasez de recursos.
No sea así. Y vamos a poner sobre la mesa esta mañana el tema de la conflictividad laboral, los paros, que todos sabemos, bueno, en Uruguay está consagrado el derecho de huelga, hay sindicatos que hacen uso del paro con más frecuencia que otros, hay quienes dicen, hay algunos que hacen abuso, más que un uso del paro, un abuso del paro. Y bueno, se ponen, pueden haber ejemplos de los más diversos, por ejemplo, en el ámbito de la educación, hay quienes cuestionan, bueno, por el hecho de que haya en un lugar de repente un docente agredido, algún desequilibrado, ya automáticamente se dispara un paro. Lo mismo ocurre en la construcción, por ejemplo, cada vez que hay
el transporte, ¿no? el transporte
también. Bueno, según las ramas van tomando las distintas actividades. ¿Hay un uso o un abuso del paro en el Uruguay, Conrado?
Claramente, digamos, pero ahora hay, digamos, como hay seguimiento regular de los de las zonas conflictivas, se puede ir a las estadísticas y ver cómo es. Si uno piensa 20, 25 años para atrás, absolutamente está completamente desbordado el fenómeno. Pero el desborde, yo creo que tiene dos vertientes. Por un lado, un tema de definición que no está escrita en ningún lado y es el de la norma de, digamos, en el derecho romano y en el derecho tributario hay un principio de solvet repete. Primero pague y después reclame. Es decir, los contribuyentes, cuando el imperio del Estado nos impone un impuesto y tenemos que discutir, lo primero que hay que hacer es pagar y después discutir. Y aquí están, aplican eso. Pare y después vea qué es lo que pasa. Según los gremios, cuanto más ultra son, más proclives a este tipo de soluciones. En los taxis, el transporte, un compañero de ping, no sabemos nada. En algunos casos ha habido casos patéticos porque los crímenes tenían otros orígenes, pero no importa. Lo que digamos, se aplica es cualquier motivo serio de que haya ocurrido en el gremio mueve al paro. A mí me parece criminal realmente lo que se hace en materia de docencia, en el sector de educación, porque el sector de educación afecta a cientos de miles de usuarios de esos servicios, que son los papás, las mamás y los abuelitos que de golpe se encuentran con dos días de paro y no saben qué hacer con esos niños. Ahora, la otra vertiente, aparte de esta de pare y después vemos qué es lo que ocurrió, es la de que el derecho a parar, entre otras cosas, tiene que ver con discrepancias de naturaleza de gestión. Lo cual es rarísimo. Uno entiende el paro en tanto cuanto la discrepancia es sobre derechos laborales. Ahora, cuando yo me entero que en un sector importante como la industria láctea, y no voy a meter en la carne porque se ha convertido en un dirigente del FOICA, Andrade, entonces no quiero discutir con él porque no soy de ese sindicato. Pero cuando uno lee que la discusión en el sector de los lácteos es una discusión sobre la incorporación de una máquina, que no se ha respetado la cadencia. ¿Pero dónde se vio que los ingenieros y los empresarios de una industria láctea que están discutiendo qué van a hacer con la máquina, tienen que darle explicaciones a los empleados? No, le va a decir, mire muchachos, vamos a hacer un entrenamiento, acá va a haber menos gente que en el otro, porque eso es la renovación y la incorporación tecnológica. Si no, tendríamos todo el sistema de cosas a pedal y cargaríamos, y en las obras seguirían cargando a lomo los tachos. Y no es así, y los ladrillos. Para eso están todos los mecanismos del uso e incorporación de la tecnología. Y sin embargo, Pani dice, sí, vamos a parar, y paran una industria de exportación tan importante como la industria láctea, porque están discutiendo de una maquinaria que se va a incorporar en una o en cinco industrias, por favor.
Oscar, ayer hubo un paro del Zunca, se decía, fue por un accidente,
mucha gente cuestionó, bueno, la mayoría no sabemos. Es decir, la idea que quedó fue, se decidió hacer un paro por un accidente sin que se supieran las causas. ¿Podrías
explicar? Sí, claro, yo en realidad no, claramente no me va a dar el tiempo. Yo iba a poner el ejemplo de Rosa, una compañera de un establecimiento rural que la en 7 años la suspendieron por su segunda falta. La primera fue porque acompañó a su hija a hacerse un legrado y la segunda fue porque se negó a trabajar el 1 de mayo. Tenemos ministerio la semana que viene, los obreros del Citru, que les pagan 3 meses tarde la cosecha o en las avícolas, donde la denuncia es que trabajan entre las ratas o que acaban de prender fuego un establecimiento, un campamento sindical del arroz. Pero largo, el tema que de esto discutimos en general poco. Pero a ver, el tema de la siniestralidad laboral. Nosotros desde la salida de la dictadura tomamos una decisión que era parar 24 horas, no 3, en caso de siniestro mortal, dado que era una situación de drama. La siniestralidad mortal no bajaba de 20 a 25 trabajadores por año en la construcción, en la industria que ocupaba menos de la mitad de los trabajadores que ocupa hoy. Y convocamos a un congreso de salud laboral en el año 87 que parió el primer decreto, donde hubo un debate enorme para tener agua caliente, para poder bañarse, para poner un ejemplo de los niveles de desastre desde el punto de vista de las condiciones de trabajo. Y a mediados de los 90 se cambió la medida por una movilización menor, por duelo, en caso de que se comprobara que el siniestro fuera un siniestro de trabajo, o sea, vinculado al trabajo, de 3 horas, y establecer la condición de hacer una colecta a la viuda de los compañeros que mueren. Después, más acá, armamos una fundación para atender las circunstancias, no solamente de las viudas, sino de los trabajadores que quedan con discapacidad permanente. En la construcción, 60 y 604 por año. Y reclamando, entre otras cosas, que se investiguen los siniestros. Es increíble que la institucionalidad del Estado no investiga los siniestros graves. O sea, investiga cuando chocan 2 autos a ver quién tiene que pagar quién de 2 tuvo la responsabilidad. Y cuando un trabajador pierde un brazo en una sierra, no investiga a ver si existieron las condiciones, los efectos, si existieron responsabilidades de la empresa para. Pero este es uno de los reclamos, pero hay más. El haber sacado la siniestralidad, el haber sacado la siniestralidad, el haber sacado, después hablo de lo que hizo el gobierno y tengo sobrado.
En el caso de ayer, Oscar.
Sobrado. En el caso de ayer fue un accidente de un trabajador trabajando por una empresa, camionero. En general, la circunstancia que tenemos de los siniestros de los camioneros es casi siempre de trabajadores camioneros que tienen una situación de excesiva desde el punto de vista de la jornada laboral. O sea, 8 de cada 10 trabajadores camioneros que mueren víctimas de siniestro tienen cargas horarias arriba de 70, 80 horas semanales y camiones en mal estado y rutas, para que lo diga Tenor Circoni, también en mal estado. De hecho, tuvimos un debate hace poco sobre el tema de las circunstancias, siniestralidad y manejo de camiones.
Pero cuando se resolvió el paro, ¿se sabía
cuál era el manejo? A ver, expliqué recién. Nosotros tenemos una circunstancia de un paro ante la muerte que es en accidente de trabajo. Estaba trabajando para la empresa claramente, manejando el vehículo de la empresa, lo mismo que si estuviera trabajando dentro de la obra. Cuando hay una muerte, tenemos un paro que es por duelo. Si además del duelo se comprueba que las circunstancias eran precarias, lo que existe es una denuncia penal. Ahora, déjame hablar de los resultados porque me parece que es clave los resultados. ¿Vale o no pelear por esto? Usted capaz que no saben cuál era la tasa de siniestralidad en el Uruguay en los 90, en los 10 años de los 90. 90 a 99. La tasa de siniestralidad era igual que cada 100.000 trabajadores ocupados. Teníamos 10 accidentes mortales por año y 140 trabajadores que quedaban discapacitados producto de siniestro laboral. La tasa de siniestralidad en la última década, donde se ha avanzado el convenio 155, el convenio 161, la ley de responsabilidad penal, bajó de 10 a 3 muertos cada 100.000. De 10 a 3 muertos cada 100.000. Digo, yo parece que, che, reclamar o no reclamar por temas de salud laboral es lo mismo. No, no es lo mismo. Mueren muchos menos trabajadores.
Las normas, pero
lo que estoy diciendo es que sin las movilizaciones sobre los temas de salud laboral, yo te pongo un ejemplo. ¿Cómo sale el decreto 89-95 de la construcción? Enero y febrero del 95. Hubo 8 paros entre enero y febrero atrás del decreto 89-95. O sea, las leyes, ninguna de las leyes, te puedo hablar de la ley de responsabilidad penal, ninguna salió.
No, pero todo con eso lluvia, está aprobado.
Ninguna de las leyes.
Caso de ayer.
Yo lo que digo, nosotros tenemos una decisión por Congreso que si se comprueba que es un accidente de trabajo, tenemos una decisión de paro de 3 horas por duelo de la muerte del compañero. Resuelta y donar una hora.
Pero ayer no se sabía.
¿Cómo
ayer
que no se sabía que era un accidente de trabajo?
Bueno, no, pero sí, sabía la causa. No,
que era accidente de trabajo, se sabía. Nosotros esperamos el informe del Ministerio que es accidente de trabajo. Y tenemos la decisión por Asamblea General que en caso de accidente de trabajo mortal, ¿no? Tenemos 3 horas de duelo.
¿Y si fue una imprudencia del conductor?
De vuelta. Lo que estoy diciendo es, uno puede haber muerto. Acá capaz que uno de nosotros, este muere electrocutado. Digamos no, que no, por favor. ¿No? Acá de trabajo. Bueno, y ponele que muere hoy, eso mañana tomamos la decisión por duelo, decimos, mañana hacemos programa, murió este en el trabajo. Capaz que murió porque él metió los dedos en el enchufe. ¿Quién te quita vos el derecho de decir, mirá, murió mi compañero de trabajo, ¿no? Por duelo, mañana no. Es tan difícil de entender, ¿no? Muere alguien.
Quiero que hagan un programa.
De vuelta, ¿no? Muere alguien de la familia de la construcción, por favor, en el trabajo, por causas del trabajo. Nosotros tomamos la decisión de tener 3 horas de duelo, ¿no? Y tomamos la decisión, además, nosotros, de donar a la familia. Y tomamos la decisión de construir una fundación que apoya a la familia de los compañeros que quedaron con discapacidad resultado de un siniestro, que además la financiamos nosotros. O sea, ahora. Tenemos todo el derecho a hacerlo, ¿no? Uno puede decir, mira, capaz que muere este en el trabajo acá. Y yo quiero. De vuelta, te mato.
Estás conmigo.
Y quiero seguir trabajando. Y vos decís, no me importa, quiero seguir trabajando.
No.
Eso pasa en muchos países. Los chilenos que trabajan, dicen, mira, se muere alguien en la obra.
Alfredo,
y hasta en la obra sigo trabajando. Bueno, construí una determinada sensibilidad. Nosotros, como mamá, tenemos la convicción de que la mayoría de los siniestros laborales se origina por causas precarias en el trabajo. Se origina por causas precarias en el trabajo y en general impune. Yo saludo que el fiscal haya pedido procesamiento para los empresarios de Meteoro, de los gurises, es más, tuvimos la financiación del juicio, de los gurises que murieron el año pasado. Pero hay mucha impunidad. Y te explico, podés traer acá la inspección del Banco Seguro, que la mayoría de los siniestros no se investiga. O sea, lo que es parte del reclamo.
Alfredo.
Bueno, para empezar, yo creo que los paros es una herramienta que tienen los trabajadores, totalmente válida, legítima, y yo creo que la ocupación es una extensión del derecho de huelga. Eso para empezar de entrada, para que no me tiren. A mí no me duele en prenda. Yo ocupé, hice paro, todo eso. Ahora bien, es una herramienta, es un instrumento que tienen los trabajadores para manejar su lucha. Si lo usás mal, la desvirtuás. ¿Tá? Y muchas veces, no es el caso del Zunca, me parece, el tema ese de la resolución del Congreso frente a un muerto, el paro por duelo me parece válido. Antes eran los paros por 24 horas, ¿está? Uh-huh. Lo de la disciplinariedad creo que la tenemos todos claro, cómo bajó, etcétera, etcétera. Los que decían que iba a haber juicios, lo ha dicho varias veces, no hay empresarios presos todavía, o no ha habido empresarios presos, y tampoco se acuerda mucha gente, a mí Pereira me tapó la boca el otro día, Fernando Pereira me tapó la boca diciendo, ¿qué ocupación es la última que te acordás? Y uno no se acuerda salvo de algún liceo. ¿Tá?
El último mes había dos
de liceo. Ahora, yo creo que hay sindicatos que hacen gimnasia. Yo creo que hay sindicatos que hacen gimnasia. Y muchas veces se debe a una correlación interna de los propios sindicatos. ¿Tá? Fuerzas ultras que manejan un sindicato para ganar espacio, hacen un. Entonces, le pegan a una maestra, le roban el sándwich al chiquilín, o resulta que se torció el pie cuando subía las cripto, no sé qué, paro, no sé qué, 24 ocupamos y hacen en todo el país. Eso me parece que es un disparate. ¿Tá? Y es una forma de ganar espacios y creo de que el movimiento sindical responsablemente algunas cosas las tiene que combatir. Los paros son válidos, pero cuando realmente se justifican. Parar toda la enseñanza del país porque le pegan una madre en el cerro me parece un poco desorbitado. Creo que nada más no soluciona nada eso. Entonces, yo creo que en algunas medidas hay que reverlas y creo que hay que pelearlas. Como vos vas a muchos sindicatos que no son los tuyos, también podías ir a otros que no son los tuyos para decir, muchachos, la están macaneando, la están pifiando. Entonces, me parece que la correlación interna muchas veces en el movimiento sindical hace que se acepten determinadas definiciones para no quedar mal, para no quedar en offside con respecto a los otros, no sé qué. Bueno, hay que dar la pelea interna al movimiento sindical para que determinadas medidas no funcionen mal, no dan.
¿Tá? Pero el día antes de la reunión del Consejo de Ministros, él la deja. La ministra de Industria y el ministro de Trabajo fueron a reunirse con los muchachos de FANCAP y les concedieron 2 cosas contra las cuales estaban peleando con el directorio de FANCAP, que era ni más ni menos que liquidar y vender el famoso horno de pizza y el desmantelamiento del servicio médico por disposición de la ley del SNIS, que es del año 2008 de este gobierno. Entonces, y los dos ministros van y le dicen a un muchacho, es decir, el sistema, ¿y por qué era?
Pero porque está mezclando lo político con lo par. Ahí las tranzas que van y hacen los ministros, el problema de los ministros.
No, estoy diciendo que la FANCAP no le da vergüenza decir que le exige y que propone hacer un paro porque van a racionalizar el uso del gasto.
Pero capaz que algún día está bueno discutir la relación entre conflictividad y derechos sociales, ¿no? En la década del 30, sobre todo 36-39 en Estados Unidos, mientras se construía New Deal, el promedio de huelgas en Estados Unidos era de 4.220 huelgas, promedio 20 días cada una. O sea, En general el paro es noticia cuando está mal organizado, ¿no? Y no es noticia cuando
organizado. Bueno, vos acabas de dar cifras interesantes sobre la baja en las.
Sí,
en
que un día me gustaría con más tiempo, con más tiempo, porque es casi que para un tema. No,
pero bueno, son cifras importantes.
Sí, ahora, lo que a mí me parece que es importante es marcar que hay intereses. Muchas veces el sindicalismo juega intereses corporativos.
Sí, claro. ¿Tá?
Y eso hay que combatirlo como movimiento sindical en su conjunto.
Y le erras también.
Porque aparte, pero por supuesto.
Con la dificultad, yo, chiquito Alfredo, que a veces vos si tenés una central única es muy difícil decir a tal sindicato lo mato, porque en realidad. Gana adentro la dirección.
No es una central, es una convención, sí, es un plenario.
Lo que digo es, gana adentro.
Son autónomos.
Esa es otra discusión.
Es otra discusión. Ahora, lo que yo te digo es que los muchachos de ANCAP, que quieren mantener su servicio médico a toda costa, ¿tá? Es como los funcionarios de clínica, quieren mantener el clínica y ninguno se atiende en el clínica porque van todos al servicio mutualista o privado en otro lado. ¿Tá? Es decir, me parece que es un corporativismo, que eso como sindicato hay que pelearlo. ¿Tá? Como movimiento obrero hay que pelearlo. ¿Tá? Porque están defendiendo una cosa son derechos, otra cosa son intereses corporativos.
Y hay mucha práctica no corporativa que no es noticia. Las compañías de la aguja están dando curso de taller en las cárceles. Nosotros entramos 74 personas con discapacidad el año pasado, 15.000 prestado materiales, estamos, o sea, en general y el sindicato Molineros tiene como 7 merenderos que bancan el oeste de Montevideo y eso en general no está en
la última, por favor, la última no.
Simplemente yo creo que Oscar de verdad hace mucha buena docencia porque entiende qué es lo que piensa la gente, qué es lo que dice Alfredo. Si, mire, explíqueme qué corno es esto. Que yo no tengo servicio de educación o no tengo servicio de esto, o que le parece a usted que el privilegio que tuvo usted en lo que fuera por una ley nacional ha sido derogado y usted sigue parado en los pedales queriendo tener el privilegio. Mire, tenga el mismo régimen que yo, ponemos guita al fondo y después contratamos el servicio que surge de eso. Y eso es lo que pasa y lo que piensa
el comercio.
Última frase, ya está.
Yo de Mansi no juego más, vamos a entender. No,
Volvemos al orden natural.
Más democracia requiere organizaciones que también haya democracia en el trabajo. No hay democracia si vos estás en tu trabajo chupando tóxico. O sea, y eso tiene que ver con organizaciones sindicales fuertes. Después tenés sindicatos mejor organizados y que plantean mejor las cosas y sindicatos que no. Pero eso es parte de la. Como tenés cámaras empresariales que dan vergüenza en términos del corporativismo berreta y cámaras que no tanto, ¿no?
Yo creo, la última.
Sí.
Me parece que lo que falta también es marcar, primero publicitar las cosas buenas que se hacen, que muchas veces no le dan bola a los medios, pero también marcar los errores por parte del propio sindicalista. No está mal que un sindicalista sea diciendo a otro, vos, le están macaneando allá adentro, ¿viste? Pero públicamente, cosa de dejarlos escrachados. La gente tiene derecho a saber que hay gente racional en el movimiento sindical. Pues parece que fuera muchas veces como se publicitan todos los.
Todo parece.
Vos no sos un irracional, vos sos un tipo pensante, ¿está? Claro.
Gracias, Connie. Claro. Gracias, Oscar. Gracias, Alfredo.
Nos vamos,
Alfonso.
Nos vemos.
Nos reencontramos mañana a partir de las 9.
No me mate de vuelta.
Trae los 2 kilos de carne.
Nos vemos mañana. Hasta mañana.
La mañana del espectador.